Virtual noticia, un terrible accidente que ayer enlutó a San Martín de los Andes en Neuquén. Un niño iba con un autoelevador, en un autoelevador con su padre y fue atropellado por el vehículo mientras se descargaban maderas. Para hablar acerca de esto y bueno, que nos brinde alguno de los detalles de la investigación que motivó esta terrible pérdida, ya estamos en comunicación con Inés Jerez, que es la asistente letrada que está, bueno, formando parte de toda la pesquisa que se dio en base a este triste episodio. Inés, buenos días.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo van?
Muy bien, Inés. Bueno, y conmovidos por este caso, ¿cómo se dio este accidente que derivó en la muerte de un niño de 8 años?
Sí, bueno, la verdad que es tristísimo. Siempre estos accidentes a uno le tocan mucho. Era un papá que estaba trabajando, estaba descargando maderas con un autoelevador y llevaba a sus dos hijos detrás, sentados atrás de este vehículo que es llamado Zampi. Y hizo una maniobra para doblar, el chiquito cae y el auto lo pasa por arriba y muere ahí en el acto. Esa es básicamente la forma en la que aconteció el hecho. Estaba ya por ir a devolver, este vehículo era alquilado, estaba por ir a devolverlo, había terminado de trabajar y estaban los dos nenes acompañando a su papá, sentados detrás de Xanti, y cuando hace la maniobra el chiquito cae y bueno, tiene ese desenlace. Muy, muy triste, la verdad que muy triste, porque son obviamente cosas que no se tienen en cuenta cuando, digamos, se les permite a los niños, por ejemplo, sentarse ahí en el auto, que vayan sin el cinturón, que se sienten adelante. Son muchas cosas que uno nunca piensa que va a tener ese desenlace y bueno, y lo tienen.
¿Y ahora cómo se sigue desarrollando la intervención de la justicia? Una vez que se constata que se trató de un accidente, ¿ya se terminan las diligencias que se podrían haber desplegado o cómo sigue siendo el abordaje?
A nosotros nos queda únicamente de realizar la pericia mecánica sobre el vehículo para ver si hay algún desperfecto que llevara a que el auto, digamos, trabajara de la forma en la que trabajó, que entendemos por lo que pudimos ir viendo previamente que no, la realización de una pericia en Neuquén, una pericia de la forma en la cual fue conducido el vehículo, digamos, accidentológica, y después, bueno, en estos casos, el código de procedimiento nuestro prevé un criterio de oportunidad, digamos, la posibilidad eventual de finalizar un proceso cuando la pena, digamos, a aplicarse por el hecho, a raíz del hecho mismo, haya sido, digamos, más fuerte la pena natural, que se llama, que una pena, digamos, una pena objetiva, una pena tipificada. No sé si me entiendo.
Si me explico. En realidad, por la impericia, digamos, lo que se puede sancionar también es la impericia, no el tema de la intencionalidad, sino que por la impericia no se tomó en cuenta lo que podría haber, lo que terminó este derivándose caso, la situación, digamos.
En este caso es un homicidio culposo, básicamente. Uh-huh. La figura del homicidio culposo existe. En este caso, que el imputado sería el papá de la víctima, aplicarle la pena que prevé el código, digamos, no tiene sentido a raíz de la pena natural, digamos, es que el castigo,
claro, la muerte del hijo,
a ese Claro, el castigo que la naturaleza misma le impone a ese padre de por vida, no tiene sentido aplicar una pena de las tipificadas en el código, una pena de prisión en suspenso, la pena que fuere. No, entonces, nosotros podemos prescindir de continuar con la acción penal cuando existieran este tipo de casos. Por ejemplo, un papá que en un accidente de tránsito o en este tipo de accidentes mata a un hijo. Entonces, se van a analizar todas las constancias, se va a analizar cómo se desarrolla este legajo, y bueno, esa es una de las posibilidades, la aplicación de una pena natural, ¿no? De un criterio de oportunidad por pena natural.
¿Podría variar esto, Inés, en el caso de que se compruebe que tal vez él se encontraba, no sé, bajo los efectos de alguna sustancia, si había incurrido en alguna actitud que propiciara que no estuviera consciente de la determinación que tomó mientras desarrollaba la acción?
Podría variar si nos encontráramos enfrente de conductas temerarias del padre, o sea que no le importa lo que el hijo le pase, no le había importado, y así, digamos, en situaciones de delitos de dolo eventual, ¿sá? Por ejemplo, si la persona va con los hijos a 180 kilómetros por hora por la ruta y tiene un accidente, bueno, ahí serían circunstancias distintas, entiendo yo. Hay que ver, estamos recién iniciando esta investigación, el hecho se cometió el 2 de mayo, o sea, aconteció hace 2 días, estamos recién juntando toda la información, recabando todos los datos, y bueno, ahora tenemos que seguir adelante a ver qué criterio se le da a esta causa, a este caso, ¿no? ¿Cómo lo resolvemos?
Inés, ¿por qué tardó tanto en determinarse que el padre era el que conducía? ¿Ese dato llegó tarde a hacerse público y ustedes lo sabían desde la justicia, o tardó realmente, tardaron en determinar quién conducía?
No, para nada. Cuando la policía se comunica conmigo, esto fue a las 7:55 de la tarde, el hecho era acontecido tipo 7:20, ya sabíamos que era el papá, siempre supe que era el papá, pero al menos el policía me informó inmediatamente que el protagonista había sido el padre.
Bien, bien. Y ahora la persona no, bueno, el papá justamente no está detenido, la investigación no. Sigue, pero él está en libertad, no tuvieron que tomar ningún tipo de determinación, ¿no? En ese sentido.
No, claro. A ver, nosotros podemos pedir una prisión preventiva, una restricción de la libertad cuando entendemos que va a peligrar el proceso penal. En este caso no hay ningún tipo de riesgo procesal que haya que analizar a los fines de solicitar una privación de la libertad. No está libre, de hecho, por el mismo papá el que retiró el cuerpo de su hijo.
Bueno, la verdad, una situación muy muy penosa, y bueno, en cuánto más va a demorar el cierre, digamos, de todo esto, de esta investigación que se puso en marcha.
No podría decirte, yo tengo que esperar que lleguen todos los informes que se han pedido, y en base a eso será el tiempo de resolución del mismo.
Bien. Bueno, vamos a seguir al tanto de toda la información. Agradecemos esta comunicación, Inés.
No, por favor. Son cuestiones que uno siempre tendría que tener en cuenta y extremar siempre los recaudos cuando conduce o, digamos, cuando permite a sus hijos hacer cosas, que anden en un cuatriciclo, que anden en bicicleta sin casco. A veces uno dice, bueno, que esté por la calle en bici sin casco no pasa nada. No, sí pasa, porque agarró una piedrita, se desbalanceó y cae contra la calle. Hay que extremar siempre los recaudos de protección respecto de los niños, ¿no? Muchas veces uno ve que van con el chiquito en el auto con el nenito adelante, el nenito arriba del volante, y después pasan estas cosas.
Sí, realmente terrible, y hay que tener en cuenta todo lo que usted dice cuando de niños se trata, de niños y también de adultos, pero los niños que bueno, forman parte obviamente de nuestra responsabilidad, del compromiso de los adultos es justamente cuidarlos, preservar su vida. Gracias por la charla, Inés.
No, por favor, hasta luego, buen día.
Hasta luego. Hablábamos con Inés Jerez, la asistente letrada judicial, acerca de este terrible episodio. El niño que falleció de 8 años, atropellado por un autoelevador en San Martín de los Andes. Su papá era quien justamente conducía, y esto está enlutando este episodio a toda esa localidad allí en Neuquén. 36 minutos nos separan de las 7 de la mañana. Distendemos con un poco de música. La música sonando acá en Arranquemos. 1, 2, 3, 4.